Vamos a realizar una nueva sesión. Laura hará de interlocutora. Y vamos a canalizar al Tetan de Luis. A ver ahora qué quieres relatar después de la última vida que has relatado. Comenzamos.
Bienvenido.
Muchas gracias otra vez, interlocutora.
Gracias por venir.
Gracias a ti también por recibirme, porque entiendo de que tienes muchas cosas por hacer todavía.
Sí, no pasa nada. Te quería preguntar, ¿en qué plano te encuentras actualmente?
Tengo la suerte de que noto mi cuerpo vibracional, si se puede decir de alguna manera, mucho más sutil. Deduzco que es a causa de la última sesión, no la anterior, sino justo la de antes, ¿no? Que de alguna manera me descargué bastante. Noto que estoy en un nivel 4, subnivel 1, pero noto que no estoy estable. Noto que en pequeñas ocasiones es como que desciendo de nivel. Pero a veces es por un rol del ego, un dejo de ego. Muchas veces es por ego que me contagia mi 10% Luis, que de alguna manera me tumba, ¿no? De alguna manera. Porque él en ocasiones no está alerta de esos roles del ego. Entonces de repente le asoma alguno.
Te quería decir si...
Tiene que trabajar.
Si le querías decir alguna cosa a tu 10%.
Lo único que le puedo decir es que tiene que trabajarse todavía todo lo que es el autocontrol, pese a que sé que hace un trabajo interno profundo en ello, de cara a los demás y de cara a él mismo, porque sé que está trabajando en todos los niveles, también físicamente, pero noto que a veces aún le puede algún rol del ego. Es un tema que tiene que ir trabajándose, porque es como que ese propio ego que a veces tiene es como que a mí me sacude. Ya sé que también es un tema mío de aprender a despersonalizarme.
Estaba pensando en eso mismo ahora.
Lo sé, interlocutora, pero pienso que todavía necesito seguir progresando en ese aspecto. No me dejo en ningún momento dejo de progresar, pero considero que tengo que tener tiempo también. Aún siendo 9 veces más, considero que necesito tiempo para aprender algunas cosas. Y sé a veces que es como que mi 10% duda a la hora de realizar alguna labor. Pero también es un tema de la autoestima que tiene que trabajarse él. Es un problema de la autoestima que tiene que trabajarse él. Yo hago lo que puedo relatando lo que a lo largo de tantas vidas nos ha hecho daño a ambos. Digo a ambos porque somos uno. Entonces hago todo lo que puedo relatando lo que me molesta, porque lo que me molesta a mí es lo que le molesta a él también.
Cierto.
A veces la mejoría es inmediata, a veces es con el tiempo, a veces el 10% no lo nota, porque el 10% no tiene la percepción que tiene el 90%. Y hay personas que son tan poco perceptivas que no captan ni siquiera una idea nuestra a lo largo del día. Y tampoco notan ni cuando nosotros empeoramos, que siempre os lo transmitimos, no lo notan, o cuando nosotros mejoramos tampoco, cuando nosotros tenemos un ego, a ellos no les afecta, ¿me entiendes? Porque esa persona poco perceptiva es como que no capta nuestra presencia, es como si estuviéramos más separados, ¿no? Seguimos siendo unos, pero estamos más separados. Al igual que la persona más perceptiva, es más fácil que caiga también cuando nosotros estamos mal, o que se levante cuando nosotros estamos bien, que reciba luz, que reciba ideas, o que reciba energía negativa. Entonces no siempre es inmediata la mejoría con una psicoauditación, a veces ni siquiera la nota la persona, ya sea por su sensibilidad o por muchos otros factores, porque el plano físico tiene multitud de factores. A veces de repente a mí me puede hacer daño una cosa, pero el daño es mínimo, ¿bien? No me hace tanto daño, tengo un leve engrama. Si para mí, como 90, es leve, imagina para el 10%, ¿me entiendes? La mejoría está, pero a veces, si no está despierta la persona, atenta, ni siquiera se da cuenta. Ni siquiera se da cuenta. Y a veces, como es más fácil que el otro nos haga ver a nosotros las cosas, es más fácil que sea el otro el que se dé cuenta de nuestra mejoría antes que nosotros mismos. Porque nosotros no estamos alerta. Nosotros estamos alerta en otras cosas, ¿me entiendes? Cuando digo nosotros, estoy protagonizando desde un aspecto terrenal, ¿me entiendes? No me incluyo porque yo no soy un ente físico. Pero es para que me entiendas de alguna manera en vuestro lenguaje, ¿no? Entonces es como que nosotros estamos siempre pendientes de pagar las facturas, de que el electrodoméstico funcione, de tener suficiente dinero para la cena de mañana. Entonces estamos tan enganchados a las cosas mundanas que no nos damos cuenta de una mejoría o cualquier cosa espiritual. Insisto que lo digo protagonizando como entidad física, ¿bien? Porque yo también he estado encarnado en muchas ocasiones. Ahora bien, desde la parte espiritual eso es diferente. Nosotros notamos directamente la mejoría porque es como si vosotros os hacéis una herida y prácticamente os cortáis el dedo y de repente es como si le echarais un spray que elimináis todo el dolor de la herida, ¿no? Vosotros notaríais directamente ese alivio, ¿me entiendes? Entonces, como el 10% es una parte nuestra, todo lo que se arregle del 3% nosotros lo captamos siempre. Y todo engrama que nosotros arreglamos lo notamos porque es nuestro. Al igual que vosotros podéis notar vuestra herida en un dedo, nosotros notamos los engramas. Y si vosotros os curáis una herida, notáis la del alivio. Y si nosotros descargamos el engrama, notamos el alivio. Es lo mismo. Pero si de repente yo me descargo en un engrama, vosotros puede ser que os cueste más notarlo. Al igual que cuando vosotros os arregláis una herida de un dedo, nosotros no lo notamos. Porque eso es físico y los nervios son vuestros, son para vosotros los nervios, no para nosotros. ¿Bien? Que los nervios es lo que transporta el dolor. Ahora, más allá de eso, hay cosas que duelen a vosotros y no son físicas. Vosotros le decís, me duele el alma. Pero el alma no os puede doler realmente. Porque el alma no tiene nervios. Por supuesto estarás pensando, interlocutora, es una frase hecha. Y lo es una frase hecha. Es una frase hecha que describe perfectamente el dolor que nosotros sentimos con los engramas. Me duele el alma, me duele el alma, me duele el alma. Es tanto el dolor que uno puede sentir internamente, que por eso los engramas nos hacen tanto daño. Y ahora, vosotros en el plano físico, no solo tenéis dolor cuando se os corta un dedo, también tenéis dolor cuando sufrís una pérdida, cuando sufrís un rechazo o cuando fracasáis en una labor. Ese dolor que vosotros sentís es doble, porque vosotros podéis sentir dolor físico y dolor emocional. Nosotros solo sentimos dolor emocional. Es cierto que lo sentimos más, pero no sentimos dolor físico. No quiero limitaros a vosotros a decir, ah, bueno, vosotros solo notáis alivio cuando os ponéis un spray en una herida y ya no notáis dolor. No, 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 no. También sentís alivio cuando tenéis un problema emocional y de repente habláis, lo entendéis. Y es como que poco a poco se va cicatrizando esa herida emocional invisible, porque no se puede ver. Entonces, yo digo, las heridas del corazón son peores que las heridas físicas, y vosotros las sentís. Es por eso que yo, estando en vida, he sentido las dos cosas. Y he sabido por experiencia propia que es peor y más doloroso el dolor emocional del corazón que el dolor físico. Se sufre a veces más por el rechazo de tu amor que por una crucifixión. Una tontería como puede ser el rechazo de tu amor. Algunos lo podéis ver tontería. Otros podéis decir, ¡qué doloroso! Y yo lo siento así, es muy doloroso. Ni mi 10% lo entenderá. Cuando dedicas toda tu vida a una persona, porque la amas con locura, y estás casado, o lo que vosotros llamaríais casado, porque en otros mundos no es así, hasta 30 años, y no digo 30 de vuestros años, digo 80 de nuestros años. ¿Qué es más? Porque el mundo tarda más en dar la vuelta. Es doloroso. Te digo yo que es muy doloroso. Cuando dedicas 30 rotaciones planetarias, 30 revoluciones planetarias, y das tu vida a una persona. Hay mundos donde hace más frío a nivel de temperatura que en el vuestro, y también hay vida. Mundos donde prácticamente está nevado todo, es habitual que nieve, y nuestros cuerpos están habituados a esa temperatura, al igual que muchos habitantes de vuestros países del norte o muchos animales también. ¿Me entiendes, interlocutora?
Sí.
El mundo que estoy diciendo sería Anthem 5, que está bastante, bastante alejado de nuestro sol, sería a una distancia mayor que vuestro sol 5, y mucho mayor por distancia. Y a pesar de eso se ha desarrollado la vida inteligente. No, no digo la vida bacteriana, digo la vida inteligente. Y hay seres animales como los vuestros, y hay seres conceptuales como vosotros. Y yo encarno en uno de estos. Seguramente falta la vegetación por la temperatura. Según en la parte, hace más o menos frío también, por supuesto. Más hacia el sur habían pequeños bosques abandonados. Y yo vivía en el norte, más al norte, donde más frío hacía. Y recuerdo estar bien a pesar de ello, porque había aprendido, digamos, genéticamente también nos habíamos adaptado a esas temperaturas, ¿no? Morfológicamente y en todos los apartados. Estuvimos, mi familia y yo, mucho tiempo comerciando con distintas, digámoslo, civilizaciones de distintas regiones, comerciando con lo que vosotros llamáis ropa, ropa de abrigo, que fabricábamos con nuestras manos. Y yo había dedicado 30 largas rotaciones. 30 a una mujer. La amaba con locura. Y pensaba que nada nos separaría. Eso pensaba yo, iluso de mí.
¿Por qué? ¿Qué sucedió?
Lamento decirlo, pero hubiese deseado que una avalancha de nieve terminara con su vida. Ojo que no digo la mía, digo la suya. Para que así yo no tuviera que sufrir tanto. Hubiera sido mejor para mí. Hubiera sido menos doloroso ver a mi ser querido morir en una avalancha de nieve que ver cómo me traicionaba la fidelidad. 30 revoluciones después comenzó a verse con otra persona. Yo no me lo quería creer por lo que me decían los familiares. Ella vivía con nosotros y en nuestra tribu, en la familia. Era parte de la familia, pero comenzó a engañarme después de 30 años de lo que vosotros llamaríais matrimonio, que para nosotros era diferente. Y precisamente fue con un primo mío. Tuve un arrebato de cólera y en un momento dado no mato a mi primo de milagro. Y terminé por matar a quien era mi mujer. De rabia. Y por poco no maté también a mi primo. Porque me frenaron miembros de la familia cuando ya me frenó padre, me frenó mi hermano. Justo cuando estaba a punto de acabar también con su vida, pero llegan demasiado tarde y ya había terminado con la vida de quien era mi esposa. Me sentí tan mal, tan traicionado. Yo había dejado todo, todo en mi vida. Había abandonado la vida familiar y había empezado a vivir para ella. Trabajaba para ella. Trabajaba para vivir con ella. Trabajaba para vivir juntos. La amaba tantísimo. Con solo 16 revoluciones ya estaba bien pegado a ella. No me sentí nada bien. Y estuve mucho tiempo dándole vueltas a el asesinato que cometí. Y por más vueltas que le daba, no podía quitarme de la cabeza la idea de que se lo merecía. Y ahora, seguramente hubiera querido hacer las cosas de otra manera, pero interlocutora, ya es demasiado tarde. No puedo volver a construir el pasado, pero puedo intentar construir un nuevo futuro.
Sí. Así es.
Gracias por escucharme y
Gracias a
voy
ti
a
por venir.
dejar al receptáculo porque lo dejé con una carga enorme. Ahora. Y yo quiero descansar. Me noto aliviado. Mucho más aliviado. Gracias. Creo que empiezo a ver la luz con más claridad.
Gracias.
No, gracias a ti, interlocutora, por haberme prestado un poquito de atención. Gracias por todo.